Buenas tardes. Seguimos con donde dejamos el otro día antes del puente la asignatura que íbamos por el mundo de Australia. Vamos a ver. Australia, ya vimos que es un continente que realmente carece de una estructura. De un terreno adecuado para la consolidación del mundo agrícola y demás por las propias características del terreno. Lo que nos interesa aquí es ver cómo organizárnoslo para poder retener la información, porque ya veis que hay, pues, en fin, todo lo que queráis, datos, infinidad de ellos. Bueno. El suelo básicamente se reduce a una poca extensión con carácter plenamente agrícola por la aridez. Acordaros que ya vimos cómo en la introducción el mundo australiano es un mundo que es totalmente árido. Es un mundo que es totalmente plano, que no tiene más interés en ese sentido, que es el mundo del desierto, esa meseta de unos 300, 400 metros de altura, una cosa muy, muy poco elevada. Ya vimos las masas de aire que siempre dejan la zona del centro sin influencia, por lo tanto, carece de lo necesario para que pueda llover, ¿no? Pues, muy bien. ¿Qué ocurre? Que las zonas de cultivo serán pocas. Bueno. En primer lugar, la aridez reduce la extensión. En segundo lugar, esa aridez provoca sequía. Y ya vimos que solo cuenta con unos ríos, con ríos con el nombre de tal, al lado de la línea divisoria y los montes australianos que están al este y al sur, al sureste. En la zona en donde está la cuenca del Murray y demás, que es donde realmente puede haber algún tipo de río, ¿no? Por lo tanto, se explotan las aguas subterráneas. En cuanto a los bosques, el bosque arquetípico es el eucalipto, como no puede ser de otra manera, y también escasez por falta de terrenos lluviosos, algo que se ve constantemente en Australia, que eso es fácil de recordar, son los constantes incendios, pero el eucalipto lo asimila muy bien, los incendios. Por lo tanto, no hay ningún problema, ¿no? Y luego, dentro, ¿qué tenemos? ¿Es difícil de recordar? No. Porque es el mismo que cualquier continente que se va hacia la aridez. Desde una sabana arbolada a la sabana pura de mata, a la estepa y el desierto. Esos son los pasos que os ponen a la hora de situar el mundo del agro australiano. ¿Qué más? Cuando pase, el mundo agropecuario, la producción agropecuaria y su localización. Australia es el continente de la lana y el trigo. A lo largo del 19 se convierte en un gran productor de lana y trigo, sustentando en gran medida la explotación de estos mismos artículos. Su sistema productivo da origen a varios tipos de paisajes agrarios. Y los tenéis indicados que tampoco tiene mayor relevancia. Los paisajes agrarios pueden ser, veamos, suelo en Australia, lo que tenéis ahí, mirad los porcentajes. Sin cultivar improductivo es el 28%. Las superficies forestales es el 20%. Es decir, prácticamente la mitad del terreno australiano no se puede dedicar al sistema de cultivo. La misma exigencia de producir para mercados mundiales ha obligado a desarrollar un sector agropecuario competitivo que, junto con el carácter extensivo de cultivos y ganadería, ha incluido una intensa mecanización que implica el bajo porcentaje de población activa. El 4% de la población genera el 72% de las exportaciones. Esto en los años 60. Ya veremos cómo Australia, en este sentido, ha cambiado su composición. Importancia y localización de la ganadería en Australia. Tiene realmente mucho que ver porque el mundo de la ganadería es el fundamental. Bueno, apenas el 6% de la superficie australiana está dedicada a cultivos agrícolas, fuertemente limitados por los condicionantes climáticos y la escasez de agua. Pero las importantes inversiones de capital han dado lugar a una agricultura moderna con escasa necesidad de mano de obra. Pero las grandes extensiones dominadas por el clima tropical y subtropical semiárido, con inmensas superficies de pastos en sabanas y estepas, propiciaron ya desde la colonización una ganadería ovina y bovina, que es el pilar fundamental de la economía australiana. Eso es algo que sostiene, que tenéis que tener claro, porque son los caracteres principales de la economía australiana, el dominio de la agricultura. Bueno, resumiendo, ¿dónde lo podemos encontrar? Fijaros, producción mundial de lana fina y superfina. Australia, pero vamos, ya veis la diferencia. O sea, que prácticamente más del 80% de la producción mundial es australiana. Nos da una idea de la relevancia que tiene. Bueno, la cabaña ovina, zonas semiáridas de centro sur australiano, es así. Y luego, lo que os dice por aquí, que es el segundo productor del mundo y primer productor mundial de lana, ya lo veis, no ofrece ninguna duda el cuadro en cuestión. ¿Y qué más os pone? Primer productor y desde los años 60 el ovino se utiliza también para engorde con carnes y pieles. Bueno, os habla por aquí, los altibajos económicos de su historia de los rebaños merinos tiene que ver con el precio de la lana en el mercado. Como todos los mercados internacionales tiene que ver, según la fluctuación del precio, pues ocurre lo mismo, por ejemplo, con el petróleo y cosas de eso, ¿no? Uno típico sello australiano, pues está claro, ¿no? Ganado. El ganado bovino. Dos formas de ganado bovino. El estabulado y el extensivo. El estabulado, ¿para qué es? Para carne. Intensivo para carne. ¿Dónde se da? En las cerca de las ciudades y litorales. ¿Por qué cerca de ciudades y litorales? Porque son los puertos naturales por donde se exportan los productos. Entonces necesitan estar cerca de los puertos de exportación. Entonces, esto ya lo veremos ahora cómo está montado. Luego, ¿qué más? El extensivo se va a dar en los años 60 y cuenta con unos más o menos 30 millones de cabezas de ganado, lo cual es una auténtica barbaridad, pero es lo que realmente da vida a la economía australiana. ¿Qué más datos os pone para resumir esta parte? Seguiremos avanzando, que si no, no podemos acabar el temario. La localización ganadera. Es fundamental que recordéis que es según la zona de lluvias. Hemos visto cómo el mundo agrícola tiene que ver con la humedad. En todos los países, pues lo mismo. En el sureste, la zona de lluvias, ganadería ovina y bovina con cereales, lo que se llama la agricultura mixta. No tiene tampoco más relevancia. Más allá de esto, en las llanuras y mesetas del norte, la ganadería bovina para carne, que es lo que tenéis en el mapa de la figura 2.25. En donde hay escasas precipitaciones, pues como la península de la meseta, donde el terreno es pobre, ovejas. La ganadería extensiva de zonas semiáridas tipo rancho, que tienen entre 5 y 100.000 cabezas de ganado, entre 5.000 y 100.000 cabezas de ganado, pues las podemos ver precisamente en las zonas semiáridas. Lo tenéis aquí en el mapa, ganadería extensiva, bovina y ovina. Fijaros que da la vuelta a todo lo que es el continente. Luego, ¿qué más? Ganadería lechera intensiva, inmediaciones de las ciudades, tecnificada y alto rendimiento, que son las que tenéis sobre todo en la zona del sur. Estos son los 5 modelos en los que podemos diferenciar los tipos de agricultura. Los cultivos. Una vez hemos visto la ganadería, os habla de la importancia y localización de los cultivos, en la página 226. Pero vamos a ver cómo funciona. ¿Cuál es el cultivo fundamental? Esta es una foto, esta foto que os he puesto es una foto de propaganda del gobierno australiano. Y ya podéis ver que básicamente lo que hacen es promocionar el cultivo de las grandes extensiones. El trigo desde la segunda mitad del 19. A partir de este momento es un cultivo muy mecanizado, es decir, un sistema como si fuese al gobierno, para que fuese al gobierno americano, lo que es el mundo que vimos de los cinturones, grandes mecanizaciones y demás. Este extensivo muy mecanizado ocupa la mitad de las tierras agrícolas, o sea, la mitad del terreno cultivado es extensivo muy mecanizado, y los bloques, el mundo triguero, lo tenéis en dos zonas. Una en el sudeste y otra en el suroeste. Es decir, en las dos zonas del sur, acá a ambos lados del continente, por hacernos una idea. El del sureste es más extenso, el del suroeste es más pequeño, la zona de Perth y demás. Bueno, otros cereales que os comenta son cebada, avena y otro tipo de cultivos. En el sureste también se hacen forrajes, viñedos frutales cerca de las ciudades. En las tiendas podéis encontrar vino australiano de vez en cuando, evidentemente para el canguro. En el nordeste, ¿por qué arriba en el nordeste? ¿Os acordáis de las precipitaciones cómo iban? Hay un clima tropical, pues los cultivos tropicales como caña de azúcar. Y en las zonas periurbanas, pues lo necesario para las ciudades, verdura, forraje, frutas y demás. ¿Qué más? Visto básicamente, aquí tenéis el plano industrial, ¿cómo funciona la industria en Australia? Aquí tenéis el funcionamiento en los años 90. Fijaros una cosa. ¿Veis esta especie de vía no láctea porque es color morado? Coincide con las zonas de mayor concentración humana en Australia. Simplemente es un detalle, grosso modo coincide perfectamente. Por lo tanto, ya tenemos claro dónde estará situada, cuáles son los factores, porque aquí tenéis la división por los distintos estados que conforman Australia. Bueno. ¿Cuál es el factor fundamental de la industria australiana? ¿Qué ocurre con los zócalos cristalinos? Son ricos, inmensamente ricos en minerales. La mineralización es intensa, por lo tanto, producen gran riqueza. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos. Pues la riqueza en la industria se basa en los minerales e hidrocarburos. De los minerales os hace una pequeña visión histórica de todo lo que hay, lo que deja de haber y demás. Y para eso aquí os pone el relieve de Australia, en el mundo de los minerales. Fijaros que lo que os he hablado antes de la cordillera divisoria y los Alpes australianos, que se prolongan hacia Tasmania, y luego la zona de Nueva Zelanda, que todos la conocemos por El Señor de los Anillos, que se grabó allí, pues tenemos esta parte, la Gran Cuenca Artesiana, y luego todo lo que veis de color naranja, prácticamente todo, es el zócalo precámbrico. Bueno, pues lo que os indica es la gran riqueza de minerales. ¿Cómo funciona la historia de Australia en este sentido? Empieza a mediados del 19 con la fiebre del oro, pero no se encontró lo que se pensaba. Hacia los años 80, minas de plata, plomo y zinc lo llevará a los primeros puertos del mundo. En 1960, pues, nuevas prospecciones de minerales darán con grandes yacimientos que generarán nueva riqueza. Hoy por hoy es el tercer productor del mundo de hierro y primer exportador, el primero de bauxita y níquel está en el tercer cuarto puesto del mundo según años. Como veis, Australia, digamos, económicamente, o sea, por producción, es una gran potencia. La energía. Aquí. Posibilidades energéticas, la página 231. Los plegamientos hercinianos son el origen de las importantes cuencas carboníferas de la cordillera oriental, Nueva Gales del Sur, Queensland, Brisbane, Victoria, son explotaciones a cielo abierto y productividad es 5 veces superior a la europea. La productividad a cielo abierto es infinitamente mucho más económica. No hay que hacer minas y demás. Aquí también tenéis una infografía de los principales productos, las principales zonas, más o menos, así grosso modo, de la industria australiana. El carbón, las minas a cielo abierto, de hidrocarburos, petróleo y gas natural. Y uranio es el segundo productor mundial. Y hemos visto que es uno de los principales productores del mundo de trigo. Pero el uranio, ¿no? El valor del uranio supera a lo que sacan del trigo y la lana. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Las reservas de uranio son cuantiosas. Su interés ha aumentado desde los años 50 y con el 10-15% de la producción total, es según los años segundo o tercer productor mundial y el valor de su exportación supera ya al de la lana y el trigo, cuando son los productos básicos de la agricultura como exportación. El primer productor mundial de lana, pero claro, ya sabemos que los precios de según qué minerales, pues van como. Formación de un gran sector industrial. Aquí os comenta simplemente cómo funciona el mundo, cómo se creó la industria australiana. La industria australiana es fundamentalmente urbana y periférica. Ya lo hemos visto, la zona de Gales, Queensland, todo lo que es el sur. Hay algo al norte y demás. Por lo tanto, si os habéis fijado al principio que os he marcado esa línea, la línea pobre. A finales del 19 se produce la industrialización de Australia. Australia hacia ese momento es un continente, si queréis, una nación eminentemente agrícola y empieza poco a poco a industrializarse. Claro, tiene industria primaria, pero no tiene de transformación. Casi todo lo tiene que importar. ¿Os acordáis que esto pasaba con Rusia? Rusia dedicó más a la industria pesada que no a la transformación o demás y por lo tanto le pasó lo que le pasó. ¿No? Bueno, ¿qué ocurre? Producto en manufactura a final de 19. pero aparecen las dos guerras mundiales. Es un poco lo que le ocurrió a España con la Primera Guerra Mundial. España durante la Primera Guerra Mundial sufrió un crecimiento brutal porque estuvo fabricando para ambos bandos. Pues a Australia le pasa lo mismo. Las guerras mundiales empieza el impulso industrial, ¿no? Como productor de materias primas, pero también diversificando. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hacer como hizo Estados Unidos en muchos aspectos también, la industria militar creada para fabricar todo tipo de armamento y demás va a ser transformada para generar productos civiles. ¿Por qué? Porque va a contar con abundante materia prima y con el apoyo del Estado. Es básicamente lo que os pone. El resultado fue la formación de un potente sector industrial que en 2015 ocupaba el 22% de la población activa y aportaba el 28% del Producto Nacional Bruto y el 30% de las exportaciones, el triple que los años 30. Cierto número de industrias de bienes, de base y bienes de equipo y grupos de industrias ligeras orientadas al consumo, etcétera, etcétera. Bueno, otro mapa de Australia con los principales recursos. Lo que os decía, la industria de base, ¿cuál va a ser? Para resumir, siderurgia, cobre y aluminio, las grandes fábricas que son, diréis que son los materiales propios, ¿no? Transformación y equipo. Australia, por ser un continente isla, pues evidentemente le ha favorecido poder utilizar la transformación. Mundo naval, automóvil, equipación normal y químicas. Y luego tenemos las ligeras y de consumo, son los tres grandes grupos. La automovilística, impulsada por grandes inversiones extranjeras, ha sido la industria australiana hasta que llegó a agrupar el 12% de la mano de obra. Están presentes las grandes firmas mundiales y una buena parte de la producción se destinaba a la exportación. En los años 80 perdió parte de su vitalidad y descendió el número de vehículos que fabricaba. Desde entonces, debido al alto coste de la mano de obra australiana, sufre una profunda crisis que han llevado al anuncio de cierre de las fábricas de Ford y Toyota, uno de los principales fabricantes. Es así. Sabemos que con la deslocalización, las empresas, pues evidentemente, uno de los principales problemas que tienen es como digamos, un coste fijo, que quieren convertir en variable, sea lo como sea, es la mano de obra. Por lo de ahí la deslocalización. El día que China empieza a subir salarios, se acabó China. Por eso no los van a tocar, porque para eso pueden hacerlo como quieren, ¿no? Bueno. La localización de la industria. ¿Por qué viene determinada también? Por el consumo y la exportación de puertos. Volvemos a ver que las grandes zonas de consumo están ligadas al mundo de la costa. También nos pone que en algunas ocasiones la existencia de yacimientos ha sido factor de localización decisivo. Claro, pero no es lo mismo, por ejemplo, que en Rusia. En Rusia una forma de expandir ha sido la creación de el hallazgo de yacimientos que se han creado ciudades y demás, recordadlo, ¿no? Bueno. ¿Cómo es Australia, la población australiana? Distribución periférica de la población y peculiaridades de la red urbana. Tres características destacan, merecen destacarse. La emigración, la baja densidad y alto índice de población urbana. Tenéis un resumen. Fijaros cómo las grandes ciudades, sobre todo del sur, son aquellas que abarcan muchísima más gente. Tenéis esta imagen, que también está sacado del mundo de datos de 2015 de Australia, pues fijaros que también lo combina con los distintos tipos de clima. Bueno, Población rural, 2,5 millones de habitantes. Población urbana, 20 millones de habitantes. Sin embargo, la densidad media son 2 habitantes por kilómetro cuadrado gracias a todo el sistema. Bueno, vamos a ver estas principales características. En primer lugar, ¿dónde están las principales ciudades? Salvo Alice Springs, en el interior, que es una de las grandes ciudades, la única del interior, ¿dónde están todas? Tenemos la capital Canberra, pero Melbourne y Sydney, Brisbane son las grandes ciudades, Adelaida, Perth, que son Darwin. ¿Esto qué son? Las capitales de cada uno de los estados que conforman Australia. Pero todas las ciudades principales están en la costa. Pues esta es la gran característica australiana. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría, por ejemplo, en Estados Unidos? En Estados Unidos, cuando la migración llegaba, pues poco a poco fue enviándola hacia el interior de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de alguna manera había territorio que conquistar, pero Australia, evidentemente, ya hemos visto que no hay nada en Europa que pueda, de alguna manera, llenarse de población, es un desierto. Bueno. Incremento constante de la población de un 2%. Es muchísimo. En el siglo XIX, sabemos que Australia se funda como una prisión. Cuando las colonias americanas logran su independencia, los ingleses se quedan sin lugar. O sea, Inglaterra, no los ingleses. Inglaterra se vuelve a quedar sin dónde llevar a los presos, y entonces se decide a poblar Australia. Todo serán puertos. Los puertos se convierten en el principal lugar donde se va a desarrollar la actividad, no solo por la relación con el exterior, sino también la vida urbana. Bueno, en el siglo XIX, las colonias inglesas, lo que hemos visto, con la fiebre del oro fallida de mediados del siglo, llegará a más de 1 millón de personas, y así en 100 años pasa de 10.000 habitantes, fijaros que en 1800 eran 10.000 personas en toda Australia, pasa de 10.000 a 3 millones, no llega a 4 millones en 1900. El modelo australiano va a tener una serie de características. Una de ellas, ¿cuál es? No van a tener el problema que han tenido otros países a la hora de la migración. En primer lugar, por una cuestión que hoy podríamos llamar racista, que es el acta de restricción de la migración, que impedía que llegasen gente, sobre todo, ¿de dónde? De Asia. Es decir, lo que hicieron con esto era una colonia europea, y lo que hicieron fue mantener, digamos, ese carácter, digamos, europeo, ¿no? Si lo decimos de alguna manera. Bueno. ¿Qué ocurre después de la Primera Guerra Mundial? Después de la Primera Guerra Mundial, los europeos no están restringidos y van llegando hasta la Gran Depresión, que de alguna manera bloqueará la llegada de europeos. En la Segunda Guerra Mundial habrá una tercera oleada después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Australia ha necesitado gente para la industria, para fabricar armas, para la guerra, y por lo tanto crece económicamente, y entonces la migración va a ser elevada. En los 70, 80 va a disminuir, pero en los 90 volverá a bajar un poco. Pone algunas cuestiones aquí. Los tipos, la emigración, en los 70, 80 se reduce y demás. Os pone los grupos sociales. Además de su aportación al crecimiento económico, demográfico, la emigración ha dado lugar a una mayor diversificación étnica. Permanece todavía ligada a su carácter anglosajón, pero desde un principio, solo con la apertura de la migración de las últimas décadas, el abandono de la política de asimilación, se ha hallado una sociedad pluricultural. No, están varios grupos, ¿no? Bueno, básicamente son tres. La Australia blanca, mayoritariamente europeo, a partir de los años 70 del siglo pasado, que permitió muchos asiáticos, sobre todo refugiados políticos, años 70, ¿qué ocurrió en los años 70? No tenemos la guerra de Vietnam. No tenemos todos estos conflictos, no había ocurrido estos conflictos en la zona. Pues por cuestiones políticas sí que se les permitió que se pudiesen instalar. Mucha gente, sobre todo en las colonias británicas, si os fijáis, eran gente que habían pasado un poco, eran un poco de la casa, ¿no? Bueno, y luego el tercer grupo de diversificación étnica es el tema de los aborígenes. Llevando como llevaban desde el siglo XVIII en Australia, solo no fueron reconocidos siquiera como ciudadanos hasta los años 60 del siglo pasado. Es decir, hace 50 años, porque era el 67, estamos en 2020, hace 53 años fueron reconocidos por primera vez como ciudadanos. Pobladores de Australia desde hace más de 30.000 años y sometidos durante décadas a la política de asimilación, defienden el derecho a la diferencia y se han organizado en la lucha por reivindicar sus derechos. Sufre un gran retraso en el nivel de vida, educación, promoción profesional, sanitario, laboral y demás. En 2015 eran unos 500.000 personas, un 2,5% de la población, y desde que se les reconoce la ciudadanía y se ha conocido el derecho al voto, pues poco a poco van recuperando. Se reciente entrega de extensas superficies en el interior del territorio del norte de Australia Meridional, pues se ha dado paso a una política de autodeterminación y autogobierno. Es decir, que sigan viviendo según sus costumbres ancestrales. Siguiendo con esto, el sistema urbano. El proceso de concentración urbana, página 236, es un país de ciudades. Solo el 8% de la población tiene carácter rural. En 2009, fijaros este detalle, el 91% de la gente vivía en ciudades, lo cual dice mucho de lo que es el mundo de el mundo australiano. Muy bien, viven en ciudades. ¿Cómo es la red australiana? ¿Cómo podemos diseñar la red australiana? ¿Cómo va a ser? En primer lugar, habéis visto la imagen que os he dicho antes, que os he marcado las capitales, pues es un carácter macrocefálico. Ese carácter hace que, ya lo veremos ahora, si lo habéis leído, ya lo habéis visto, tiene que ver con el clima y la economía, y los niveles dentro del sistema urbano son tres. Desde las grandes capitales del estado, de los estados, son las siete capitales de estado para la capital federal, a un segundo nivel, que no es representativo porque realmente no tienen, ya veremos los las diferencias de ratio. Y luego, los nivel básico son pequeños puertos de servicio y demás. ¿Cómo funcionan? Pues nos va explicando. No vamos a entretenernos mucho, que vamos un poco atrasados. Lo tenéis aquí. Ciudades principales y red urbana. Bueno. Ya las hemos visto. Townsville, Clams, Darwin, Perth, Adelaida, Melbourne y Canberra como la capital. Todas en la costa. Las ciudades son todas costeras, por lo tanto son ciudades puerto, capitales de estado y centros administrativos. Y el problema de todo esto, veis que están marcados las grandes zonas, es que las ciudades viven de espaldas unas a otras, sin relación unas con otras, y las capitales predominan absolutamente. Así os pone la relación, porque algunas. Sydney es 17 veces más grande que la segunda ciudad. Melbourne, 25 más que la segunda ciudad de su estado. Perth, 39 veces más que la segunda ciudad de su estado. Y Adelaida, 49 veces más. Por lo tanto, vemos que esta macrocefalia vendría a ser casi casi un modelo argentino. Bueno, argentino, Buenos Aires es todo, ya lo veremos, cómo ocupa todo el sistema. Con esto damos por terminado el tema de Australia. Y como siempre, no hay nada como una buena imagen nocturna para hacernos una idea de dónde vive la gente. Aquí Alice Springs, en el centro del desierto, y algunas otras ciudades, las ciudades del norte, pero ¿dónde están las grandes zonas periurbanas? Fijaros la luz comparado con Japón. Japón, que tenemos la conurbación, tenemos toda la ciudad, tenemos 2.000 kilómetros de ciudad, como aquel que dice, la zona de China, lo veis aquí, comparado con Australia, la zona de Perth, Canberra, Adelaida y demás, todas las zonas costeras es la zona más habitada, pero luego veis que está todo totalmente vacío. Pues con esto damos por finalizado, ya os digo, el tema de relativo a el mundo de las islas. Empezamos el capítulo 5. El capítulo 5 es largo, no, lo siguiente. Ya os digo que el tema de África no vamos a poder verlo, lo que nos dé tiempo, pero sí veremos Centro y Sudamérica. Nos quedan 3 capítulos, pero el capítulo 5 es denso, muy denso y es muy largo. Vamos a ver, si me ha pasado lo mismo que la otra asignatura, efectivamente, pues no sé por qué nos ha quedado colgado el power. Iniciaremos la explicación y ya la semana que viene pues seguiremos con el PowerPoint sobre este tema. En primer lugar, el capítulo 5, ¿qué es lo que hemos de tener claro? Está hablando de Asia Meridional y Oriental. Asia Meridional son los países árabes, por decirlo de alguna manera rápida. Y Asia Oriental, pues, desde la India hasta la zona de los dragones o la zona china. Eso es lo que vamos a ver. Por lo tanto, el capítulo siempre os lo va estructurando según estos 3 bloques. Aunque a veces no parezca claro, siempre va estructurando según esta trilogía. Bueno, con la denominación de Asia Meridional y Oriental nos referimos al extenso territorio que cubre la mitad del continente asiático. Al sur del espacio exsoviético desde el Mediterráneo hasta el Pacífico. Es un espacio geográfico de extrema complejidad, siendo física y humana, no solo por su enorme extensión superficial de unos 25 millones de kilómetros cuadrados y el enorme volumen de población, más de la mitad de la población del planeta vive en esta zona, sino también por los contrastes demográficos, culturales y económicos. La necesidad de tratarlo en un único capítulo, debido a las exigencias del currículum, no va a impedir que muchos de los aspectos estudiados en el análisis se haga teniendo en cuenta los tres conjuntos geográficos. Deja bien claro. Bien diferenciados, Próximo y Medio Oriente, o Asia Suroccidental, el subcontinente indio, aquí tenemos, y el sudeste asiático, o Asia Meridional, y luego el espacio, evidentemente, China como tal, cuyos aspectos aparecen cartografiados en los mapas de la historia geográfica de la Unión. Bueno, Próximo y Medio Oriente, conjunto geográfico que constituye un espacio de paso entre Europa, Asia y África. Es un espacio árido, en el que la aridez es importante factor que condiciona los modos de vida y ordenación del territorio. La religión islámica y el árabe son los elementos culturales, pero la abundancia de recursos energéticos lo convierte en uno de los espacios políticos más sensibles del planeta. Subcontinente indio y sudeste asiático constituyen un gran espacio socioeconómico en el que se puede diferenciar dos subconjuntos. Todo este espacio es un mundo hinduizado, cuyos rasgos perduran las bases de las viejas civilizaciones, aparte de otras y demás, ¿no? En ello reina la civilización común, el arroz, expresión del mundo rural por el clima tropical monzónico, en la zona de los monzones. Además, colonialismos occidentales y, en esta parte de Asia, nos ha dejado 14 estados actuales. Mania y toda una serie de estados que iremos viendo. Bueno, las condiciones climáticas especiales de este subcontinente indio y sudeste, un área privilegiada para habitabilidad, y ha permitido, en comparación con otros espacios tropicales. Aquí lo que se está refiriendo es que en esa misma latitud, pues más hacia el oeste, están los desiertos del mundo árabe. Han permitido la acumulación de altas densidades geográficas gracias a sistemas de organización social, política y técnica de 2 milenios de historia, etc. El tercero de los conjuntos estudiados es China, un inmenso espacio esencialmente montañoso con una enorme diversidad de medios naturales donde viven cerca de 1.400, ya podemos decir 1.700, que por ahí deben andar, millones de personas, es decir, un quinto de la población mundial. Es el primer país según el número de habitantes, pero ojo, el segundo es la India, que anda por unos cientos menos. Aunque todavía cuenta con un alto porcentaje de población agraria y rural y su renta per cápita sigue siendo baja. Claro, sigue siendo baja, pero lo que hemos hablado antes con Australia. Si los salarios son altos, la industria se va. Por eso todo se prefabrica en China hoy en día, porque allí explotamos al personal de mala manera, cada vez que compramos algo made in China en este sentido, porque ya está que para su nivel de vida, para el país, es un salario. Pero la relación, los costes empresariales, allí están tirados comparado con otros lugares. Bueno, China es la segunda potencia económica del planeta, por delante de Japón y Alemania, solo superada por Estados Unidos, y veremos qué ocurre después del virus, si no acaba siendo la primera. Estaba previsto que fuese hacia los años 30, hacia 2030-35, y con esto, si no es el año que viene o el otro, no tardará mucho más. Bueno, persisten fuertes desequilibrios sociales como regionales. Unidad de relieve y dominios climáticos. Como siempre, el libro empieza con los dominios climáticos, las unidades de relieve y los dominios climáticos. Claro, es complicado en un espacio tan grande poder hacer una foto fija en un momento dado. Vamos a intentar explicarlo, empezaremos, no nos queda mucho tiempo, pero empezaremos a ver un poco cómo van y ya el próximo día ya podremos entrar más a fondo, ¿no? Bueno. Como siempre, los tres grandes dominios morfológicos. Las grandes cordilleras montañosas. Los fragmentos de zócalo. Y las grandes llanuras aluviales y cuencas sedimentarias. Pero es que es lo mismo que Europa. Europa tenemos al norte el zócalo. Las grandes llanuras europeas y las montañas formadas. Bien, desde el ciclo Hercinieno, bien, desde el modelo terciario por la tectónica de placas. Entonces, estamos en lo mismo. Es básicamente, ya os digo, siempre estamos exactamente igual en este sentido. Vamos siempre viendo las tres partes. Bueno. Las montañas alpinas. Os pone un texto que llega desde África hasta la India. Bueno, vamos a intentar resumir y al próximo día, y con esto acabaremos, intentaremos resumir esta parte, el próximo día ya con imágenes lo veremos mejor, ¿no? Si son montañas alpinas, evidentemente son estructuras jóvenes. Bueno, fragmentada y muy inestable, las grandes cordilleras montañosas de esta región forma parte del sistema alpino himalayo. Y fijaros desde dónde empieza. Se extiende desde Gibraltar hasta el Himalaya e Insuín. Es decir, el sistema empieza en el otro lado del mundo, Gibraltar, y acaba aquí. La India va por el norte de la India y llega hasta prácticamente lo que es toda la cordillera de Asia. ¿Cómo? Pues vamos a ver. En primer lugar, empezamos con los montes Taurus. La primera de estas cordilleras son los montes Taurus al sur de la península de Anatolia, que forman parte del alpino de los Dinaraes. En todo esto no hay que sabérselo. O sea, todo esto lo tendréis que resumir en 10 líneas. Se trata de un importante conjunto de bloques y pliegues calcáreos. El Taurus occidental, al norte de la península de Anatolia, bordeando el Mar Negro, los montes Pónticos, en fin. Hacia el este, en Anatolia, lo que nos interesa. ¿Dónde está? Los montes Zagros, que están al norte de Irán. Imponente conjunto de montañas y mesetas basálticas, cuya altura más importante es el Ararat, con 5.165 metros de origen volcánico. Profundos valles fluviales y demás. La meseta de Irán es otra de las grandes zonas, lo tenéis aquí, ¿no? Árida, llanura de 800.500 metros. Luego os pone otras cosas, la que encuentra el Himalaya. En fin, es complejo narrarlo. No sirve absolutamente para nada. El próximo día lo veremos. ¿Qué nos interesa? Al llegar veremos la estructura, porque esto nace la cordillera del Atlas prácticamente que va hacia Oriente. Nos interesa, comentaremos ahora la cordillera del Himalaya y con esto daremos por concluida la tutoría de hoy. Según avanzamos hacia el este, se encuentra el Himalaya, resultado de un largo proceso de formación en que la placa de la India se desplazaba hacia el norte, chocaba con la placa tibetana o euroasiática. Y en un fenómeno de subducción se desliza bajo ella. El Himalaya forma una gran barrera entre la India y la Gran Mole del Tíbet en China, difícil de flanquear. Por lo tanto, es una frontera humana y climática, con algunos pasos al oeste, como Cachemira o demás. Las Himalayas, 2.800 kilómetros y una anchura entre 200 y 350, unas 40 cimas superan los 7.500 metros y 14 los 8.000. Ya no son 8.846, sino 8.846,60 no sé cuánto. Bueno, la noticia sale también. Su estructura es de gran complejidad, mantos de corrimiento, fragmentación de granito, gneis. Se pueden diferenciar cuatro unidades por estrechos y largos valles longitudinales, por cortado por gargantas, el Trans, el Gran, el Himalaya Medio y el Pre-Himalaya. Pero es que esto lo encontramos, por ejemplo, en el Pirineo, hay el Pre-Pirineo. Cuando las montañas se pliegan, hay la gran cima, pero luego hay una serie de pliegues que son estas zonas intermedias anteriores. Y luego os habla del sudeste asiático. Las montañas plegadas son una continuidad de las cadenas del Himalaya y es una orla periférica de orogénesis muy reciente. Este reborde montañoso se compone en dos arcos, uno externo, que no es volcánico, y otro interno, volcánico, situado junto a las fosas del Índico y del Pacífico. Tenemos aquí. Estas guirnaldas forman el borde mal consolidado del continente asiático. Es decir, acaban viendo metafóricamente en el mar en esta zona. Bueno. El próximo día volveremos a ver cómo funciona esto. Ya con imágenes podremos entenderlo mucho mejor todo esto de sobre todo la zona de Anatolia y demás. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta la próxima tutorial.